¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Deportes Copen, Almendralejo, una semana más. Estamos en la previa del partido que va a disputar Extremadura este viernes en casa ante el Castuera. Restan 5 jornadas para el final de la fase regular, 15 puntos. El Extremadura que está firmando una formidable segunda vuelta, pero el Azuaga, ojo al Azuaga, que está a 3 puntos del Extremadura. Y tenemos ahí el Viernes Santo, un partidazo Azuaga-Extremadura. Hoy me acompañan Antonio del Hoyo y Manuel Mosquera, el director deportivo de la Extremadura. Antonio y Manuel, ¿qué tal? Bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Blas, ¿qué tal?
Pero hemos cambiado a Ángel, Angelito por Manuel, ¿no?
Sí, ya lo hemos cambiado en alguna ocasión, ¿no?
Hay que decir que cuando ha entrado a grabar, Antonio le ha dicho a Manuel: Manuel, la última vez que estuviste aquí la situación era muy diferente a la actual, Antonio. Muy diferente porque fue cerrando ya el año 2000.
Sí, quedaban 3-4 partidos, creo. Creo que fue después de Azuaga, más o
La
menos.
cosa
por ahí,
estaba,
más o menos.
Estaba mal, ¿no?
Sí, o antes de Azuaga, quizás.
La cosa pintaba mal, Azuaga luego empató aquí. Y bueno, a partir de entonces el Extremadura ya con el nuevo año y después de las vacaciones, pues con los fichajes el equipo pues ha salido totalmente reforzado. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Blas, estoy muy bien.
Es para estarlo, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre estoy muy bien, ya lo sabes, ¿no? Que yo
Hombre, si
siempre.
las cosas fueran mal, imagínate que te hubieras
También
equivocado en
estaría.
los fichajes.
Pero escúchame, también estaría bien, pero trataría de arreglar todas las cosas que suceden. Pero no, estoy muy bien y muy contento. Solo faltaría que te lo dijese, ¿no? Quitando bromas. Y sobre todo, estás bien porque, mira, en esto sí que el mundo del fútbol lo que te enseña es a tener un equilibrio absoluto. Es decir, ni te subes a un carro porque, entre comillas, nuestros fichajes nos han ido muy bien, más el resto de la plantilla que se quedó, ni tampoco te pegas un bajón en el caso de que, bueno, no sucedan las cosas como pensabas, ¿no? Pero lo más importante es que están bien. Pero yo creo que aquí se han dado dos cosas. Evidentemente, los refuerzos tenían ciertas garantías, o muchas garantías, pero también estaba convencido de que los jugadores que había también tenían un talento enorme y estaban haciendo cosas muy bien muchos jugadores. Y a mí me parece que todo ha sido una sinergia de los que han llegado con los que se han quedado, que han visto que se podía hacer cosas importantes. Más la gestión de Ciski, el cuerpo técnico. Ya, yo creo que tenemos un bloque muy, muy, muy bueno que ha dado los resultados. O sea, no es una cuestión de solo un factor, son muchos factores, pero sí, estoy contento, obviamente.
Pero es que Extremadura no ha perdido un solo partido en la segunda vuelta, ¿eh? Se ha
No,
dejado 2 puntos por el camino.
sí, no solo no hemos perdido, sino que lo hemos ganado todo, excepto un empate que además, bueno, yo creo que fue muy meritorio por parte del Puebla de la Calzada, pero que es verdad que incluso ese partido, si dura un pelín más, lo ganamos, ¿no? Pero hasta nos vino bien, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque no todo es un camino de rosas. Enseñas muchas cosas también de que lo que estamos haciendo, las victorias que tienes, no son un camino de rosas, es mucho trabajo detrás y.
Hombre, lo normal es que se hubiera empatado fuera de casa antes, ¿no? Porque yo lo comentaba y Antonio lo decía aquí. Antonio se ha visto todos los partidos de la Extremadura. Antonio, robador.
Yo es que destaco mucho a Robador porque en todas ha
Con 0 a
tenido.
0, ha evitado
Ha
goles.
evitado goles en Montijo, con el 0-1 en Santa Amalia,
Siempre,
ha tenido
siempre. Es
una
que yo es
intervención
que.
clave.
Yo creo que alguna vez lo he dicho. Es que no creo que haya un partido, digamos, inmaculado en el que no haya tenido una opción en algún momento,
Al contrario.
el contrario. ¿Y esto qué es? Pues normal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que Robador lo ha evitado en algunos partidos? Bueno, pues que es el portero de la Extremadura. No sé, me parece que eso es la naturalidad. Ahora, ¿son momentos puntuales? Bueno, depende, porque siempre será un indemostrable. Dice, bueno, te han empatado o han empezado ganando. Bueno, pero tú a lo mejor le metes después 3-4 o empatas el partido. Es decir, como es indemostrable, lo que ha ocurrido es que nuestro portero en momentos puntuales ha hecho lo que ha hecho Juanmi, lo que ha hecho Barace, lo que ha hecho Dieguito. Es decir, pues como son enormes, pues ha hecho un trabajo enorme. Esa es la verdad. Y sigue así. Y en sitios en los que a lo mejor no ha tenido que hacer un gran trabajo de paradas, te da una seguridad por arriba en el que tú eres dominador,
Pero
¿no?
para Extremadura le llegan poco, ¿no? Y si tienes un portero de garantías, es
Claro.
difícil que te marquen, ¿no?
Sí, yo creo que es el conjunto. Y lo que decía antes Manuel el empate de Puebla, yo creo que ese empate influyó en cómo salió el equipo en Trujillo. O sea, en Trujillo yo creo que desde el primer minuto se veía que esto no se puede escapar. Aquí no puede
Sí.
pasar ni media hora en que nos pongan por delante y desde el primer momento se veía
Sí,
que el Extremadura iba
pero
por
ese
el.
partido tiene más lecturas, Antonio, porque fíjate, además no es excusa y vais a ver que no es excusa ni justificación, porque se empató, punto. No, no, es que yo creo que es un empate. Si has ganado 10 partidos.
Partido estuvo parado 50 minutos.
Que
Sí,
perjudicó, yo
pasaron
creo.
muchas cosas ese día, pero más allá de eso, tú llevabas 10 partidos ganados y empatas fuera de casa en un campo, que sí, el campo como césped, muy bien, pero el contrario era difícil. Además, bien trabajado en el sentido, bueno, pero Los matices son en que veníamos de un mes de cuatro partidos en casa, de los cuales tres fueron Llerenense, Jaraíz y
Badajoz.
Pero si me apuras, la tensión máxima que alcanza un futbolista la alcanza en la semana del Badajoz más el partido del Badajoz, que consigues ganar, más allá de que lo ganases o no. ¿Qué ocurre con eso? Que el jugador al día siguiente es como si hubiese terminado el Tourmalet. Sí, hablando en ciclista. Y entonces, ¿qué hace la cabeza de un deportista? Ya no hablo del jugador del Extremadura. La cabeza del deportista lo que hace es decir, chico, para hasta aquí, que hemos aguantado una tensión tremenda, pero déjame respirar como tensión. Y esa semana notamos una cosa, que el equipo no es que estuviese cansado físicamente, estaba un poco más cansado mentalmente. Y lo notamos en las cargas, en que los entrenamientos incluso no había tanta finura. Entonces, de alguna forma sospechábamos de que no era la semana perfecta para nosotros y hubo una bajada de tensión, pero luego con algún jugador de estos, hombre, que hablas normalmente con ellos, te dicen, es que aunque queríamos no nos entraba como esa superenergía que estamos teniendo, ¿no? Y sin embargo, siguiente semana todo lo contrario. ¿Por qué?
Bueno, pues no, luego se gana en casa, ¿no? Y luego
sí,
se gana en Trujillo.
Sí. Claro, pero ¿por qué, Blas? Porque yo creo que el cuerpo necesita, sobre todo la mente. Es que a veces no son las piernas, a veces es la mente. Y fíjate cuántas veces hemos hablado en las competiciones normales de que tienes dos partidos en casa seguidos y dices tú, qué difícil es ganar dos partidos seguidos en casa. Es que ganamos cuatro. Y de los cuatro, tres rivales directos. El Llerenense podía ser líder ese día, el Jaraíz podía ser líder ese día y el Badajoz no podía ser líder, pero podía darnos un mordisco de confianza.
Quedarse a cuatro
con algo la verás ganado.
Que a nosotros, a lo mejor, podría no influirnos tanto, pero te daba un mordisco moral, pero él daba un mordisco en la clasificación de una confianza extrema, ¿no?
Y lo que son las dinámicas, porque ese partido el Badajoz no lo mereció perder.
No, ese es un partidazo del Badajoz y que por momentos fue mejor, pero también nosotros teníamos la sensación de que pasado el minuto 60-65 nosotros teníamos más piernas, más todo teníamos. Y ocurrió, pero ocurrió pues porque podía haber sido...
¿Y más el banquillo?
Bueno, yo creo que es un poco todo. Sí, es un poco todo.
Bueno, Manuel, a ver, estamos viendo que hay jugadores, tú lo has comentado antes, ¿no? Bueno, han llegado refuerzos que han sido muy importantes, pero también hay jugadores que comenzaron la temporada con la Extremadura y algunos han irrumpido con mucha fuerza. El caso de Manchón, que sigue ahí y sigue marcando goles, el otro día hizo dos, o el caso de Fran Rosales. ¿Esto te ha sorprendido?
Pues hombre, no los conocía, en el sentido de que no los conocía. Yo llegué y, a Marco Manchón, yo conocía a Samu, pero a Marco no. Y a Fran Rosales tampoco. Además, cuando llegó Fran Rosales...
Samu es el hermano de, de Marco.
Perdón, claro.
Está en el Coria, ¿no?
Claro, está en el Coria, pero fue jugador mío. Entonces, evidentemente, Luis Manchón... Vaya ADN tiene, macho, porque tiene incluso una chica jugando en el Betis, si no me...
Una
futbolista también muy buena, me dicen. Bueno, porque vaya ADN de Luis, que además Luis era muy bueno también. Bueno, pero no los conozco. Lo que pasa es que cuando yo llego, en ese momento, Frank no juega nada. Es más, yo mismo no sabía de qué jugaba, es una realidad. Y Marco sí está jugando mucho, pero tengo una sensación con Marco de que... Bueno, hace muchas cosas, pero realmente no tenía unos grandes datos para todo lo que hacía. Y creo que eso es lo que ha mejorado Marco. Pero es que es más, Marco no solo ha mejorado para mí en datos, ha mejorado en posición. Para mí es un jugador que cuanto más atrás mejor, parece mentira. De hecho, entre comillas, yo le llamo a él, de broma, le llamo Rodrigo de Paul. Es un Rodrigo de Paul porque es que corre muchísimo, abarca muchísimo campo, llega a gol, da pases buenos y pierde pocos balones y se ha convertido en un jugador determinante y me alegro
muchísimo.
Fíjate
que no parece que tenga esas características.
Además se ha fortalecido, ¿eh? Antes lo tumbaban en cuanto le tocaban, ahora ya le tocan y aguanta las embestidas, y yo creo que ha ganado mucho en cuanto ha centrado más su posición. Empezó jugando en banda, extremo derecho, extremo izquierdo, y cuando se centró por delante de Miguel Núñez, él ha crecido.
Es que desde mi punto de vista, y no hablo solo del Extremadura, tenemos que intentar que desde la base a los jugadores no les tengan a los jugadores 10 posiciones en el campo, ¿vale? Ese jugador polivalente que siempre hemos escuchado, no había 10 jugadores polivalentes en un equipo. Había un jugador polivalente que era muy válido, que era muy valorado y que era un jugador que siempre tenía un sitio en el equipo. Lo que no puede haber es 7 futbolistas que jueguen en 7 sitios. Y es algo que yo, desde mi punto de vista... Porque hay muchos puntos de vista, pero desde mi punto de vista yo no veo a un jugador en 4 sitios. En 4 no. Yo puedo verlo en un par de ellas.
En dos.
En un par de ellas. Y de hecho...
Tú puedes ver a Tala de lateral izquierdo, que es lateral izquierdo y de central.
Sí, y siempre dentro de esto podríamos decir, pero me gusta más aquí que aquí. Y eso ya son casi opiniones, ¿no? Pero en el caso de Marco, desde luego, para mí no es un jugador de banda nunca. Pero tú ahora pones a Marco de banda 10 minutos, te lo hace bien, claro, porque es un muy buen jugador. Pero Marco es jugador de banda, no. Para mí, se perdía. Fran Rosales estaba entrenaba de extremo izquierdo. Y a mí me decía, bueno, es que siempre ha sido extremo izquierdo. Y yo hablo con él y le digo, pues bien, yo respeto que sea tu posición, pero yo es que te veo como defensa derecho, como lateral. O incluso por delante del lateral, ¿no? Mm. Y lo de Fran es increíble porque es increíble a todos los niveles. Aparte que Fran, el compromiso de todos, pero es que Fran no para de crecer. Fran tiene una potencia en las piernas tremenda, Fran termina los partidos muy fuerte y Fran tiene... Bueno, pues qué quieres que te diga. Fran está peleando con Samu un puesto que Samu es otro gran jugador que tenemos. O sea, es que en realidad creo que lo más importante del equipo... es que todos los entrenamientos se pelean en su posición jugadores muy buenos.
Manuel, el otro día lo comentaba con Angelito y con Antonio, el Extremadura está líder sin perder un solo partido y el delantero centro que fichó no ha marcado, Michael.
Pues paradojas del fútbol, y en las que no tengo ningún problema de hablar de eso, pero es que ocurre. Mira, hoy me viene perfecto a colación esto de que ayer, además me encantó que lo dijese un entrenador, gana el Arsenal 3-0 al Real Madrid.
No me lo recuerdes.
Bueno, perdón, Blas, perdón. Pero en este caso a mí me da igual, pero a lo que voy es que Arteta dijo, le dicen lo de la estrategia, es verdad que es un equipo que trabaja muy bien la estrategia, pero dicen que desde el septiembre de 2021 no había marcado un gol de falta directa, pero lo peor de todo es que Rice nunca había marcado un gol de falta directa.
Con la selección inglesa creo que sí.
Bueno,
sí.
Pero no había marcado nunca un gol de falta directa. Entonces ya entramos en que el fútbol a veces tiene caprichos inexplicables. Te digo una cosa.
El Madrid ha sido campeón de Europa por esos caprichos.
Bueno, vale, lo que tú digas.
Porque algunos partidos era impensable que...
Me viene a colación el que el caso de Michael es una paradoja, realmente es paradójico. Ahora, puedes tratarlo de dos formas, como un problema o como que no es un problema. Y nosotros lo hemos tratado como que no es un problema, pero que nos encantaría que llevase 7 o 10 o 4, ¿vale?
¿Y él cómo está?
Bueno, pues él ha pasado por todas las fases, no te lo voy a negar.
¿Ha hecho de psicólogo o no?
Sí, por supuesto. Pero también Ciski, sí. Pero también sus compañeros, pero incluso él, porque mira, en esto tengo mucha experiencia yo, y yo, claro, le contaba cosas mías, pues mira, mi primera temporada en segunda, cuando llego de aquí, no en el Depor, sino aquí, cuando viene Chaparro, yo no marco, o sea, yo soy el máximo goleador del equipo en los 3 años que he estado aquí, bueno, con los de Melenas no, porque yo había estado lesionado, pero siempre he estado, digamos, marcando muchos goles, viene Paco Chaparro, y yo en esa pretemporada no marco ningún gol y los 5 primeros partidos de segunda no marco ningún gol. Y este hombre, te lo digo de verdad, Paco Chavarro pensaba, este no quiere saber, este no marca goles porque no le intereso yo como entrenador. Seguro, estaba el tío obsesionado con que yo no marcaba. Da igual, un día apareció el gol y ese año marqué muchos goles en segunda, pero encima los 2 que nos salvaban. ¿Con esto qué quiero decir? Que Michael ha pasado por todas las fases, la fase de no preocuparse, la fase de preocuparse y luego la fase oscura, la peor de todas, en las que ya no sabes por dónde, ya no sabes por dónde tirar.
Eso lo comenté yo el ¿vale? otro día. Claro, que se le
veía soy sincero, pero para eso estamos, para un tío que trabaja como una bestia, es un tío enorme, además es un tío que le dices las cosas y te las absorbe todas y que le está pasando algo que no lo ha pasado nunca. Porque en el Salamanca, siendo titular marcaba y saliendo 20 minutos marcaba. Y llega a la Extremadura en un equipo que es muy, muy ofensivo y que tenemos ocasiones de gol y no le aparecen a él. Bueno,
y ya... este chico sí. Pensará, porque un delantero vive del gol.
Sí.
Y pensará en su futuro y dirá, madre mía, que va a terminar la temporada con la Extremadura esperemos que marque, pero va a hacer pocos goles.
No, sobre todo, quizá a lo mejor en estos últimos 2 partidos o algún partido menos, pero en los primeros 5 o 6 hasta la lesión ha sido muy influyente en el juego. Muchos goles han venido suyos por asistencia o porque se ha llevado al otro central, porque ha creado espacio. Ha sido muy influyente
ha hecho
esa
mejor
figura.
A Dieguito, ha hecho mejor a Juanmi, ha hecho mejor a Marco, ha hecho mejor a muchos. Ya. Números de ellos han sumado gracias a Michael.
Lo que comentábamos aquí, que Diego tenía 4 encima, ya no los tenía, ¿no? Eso porque los tenía al delantero, los tenía Barace y compensaba más el ataque del equipo. Está claro que esperemos que el gol le llegue, pero él ha sido muy influyente en el juego.
Pero también ha estado lesionado varias semanas.
Sí, ha estado 3 semanas lesionado. Pero también quiero decirte una cosa. Mira, Blas, cuando él lo intenta por su lado, nosotros le echamos una mano, el míster, cuerpo técnico, con él a muerte, sus compañeros a muerte con él. Pero hay un momento en que tiene que salir solo de esto. ¿Me explico? Ya, tenemos que dejarlo en paz. Es simplemente que fluya. ¿Y cómo es fluyendo? Como le dije yo, juega normal como has jugado toda la vida. El gol te va a venir no cuando tú lo quieras. El gol te va a venir... Es más, el primer gol que marque va a ser hasta más feo, yo creo. ¿Por qué? Porque a veces son las cosas así. Quiero decir que, no, que le doy tanta naturalidad y normalidad a esto que ni me preocupa, ni me preocupa. Me encantaría que marcase gol más por él que por la situación preocupante, pero creo que tiene que salir solo de esto. Solo. Ahora ya es cuestión de solo. Iba a salir sin ningún problema. Estamos encantados con él.
A ver, estabas trabajando con Tafur, con el presidente, en dos escenarios. Tercera división y segunda ref.
Y ahí seguimos.
¿Sí? ¿Ahí sigues?
Claro. Por supuesto, Blas.
¿No está por encima del escenario ya de segunda ref?
No puede estar. A mí me ocupa el preparar situaciones, pero no me preocupa... No puedo, porque hay que... Mira...
A estas alturas sería un mazazo no quedar primero.
Bueno, escúchame. Le podemos llamar mazazo o como se quiera llamarle, pero yo no contemplo nada que el partido contra el Castuera. Ganar 3 puntos y seguir. Blas, todo lo demás...
Y esperar que no gane Azuaga en Jaén.
Hombre, a ver, claro, a ver, si nosotros ganamos nuestros 3, luego esperamos...
Se iría más tranquilo a Azuaga, ¿no?
Bueno, pero escúchame una cosa, hemos salido del Gerenense, hemos salido del Jaraíz, hemos salido del Badajoz. Yo entiendo una cosa, en el mundo del fútbol ocurre una cosa. Tú vas primero, tu imagen es espectacular, tus números son espectaculares y, sin embargo, estás pensando en que todo el mundo va a ganar menos tú. Por lo tanto, yo hago todo lo contrario. ¿Dónde estoy tan confiado, entre comillas? En mi equipo, yo veo a mi equipo. Y cada vez que lo veo muy fuerte, lo veo concentradísimo, lo veo comprometido. Por lo tanto, eso es lo que me ocupa. Lo que no puedo hacer es ocuparme en lo que va a hacer el Azuaga. Si el Azuaga pierde, mejor. Es así. Hombre, si empata, mejor. Lo segundo mejor. Y si pierde, y si gana, perdón, pues bien, porque le sacamos 3 puntos. Y ahora vamos a ganar a Azuaga. Pero como no ha ocurrido nada, vamos a ver si ganamos nuestros 3 y luego las cábalas, ya cada uno a lo suyo. Nosotros, Cisqui y yo, vamos a ver el partido, Jaraíz Azuaga, obvio, ¿no? Ya vamos a ver partidos...
Juegan el domingo a las 6:30.
Domingo a las 6:30, sí, domingo a las 6:30. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues, Blas, darle normalidad también. ¿Por qué? Porque yo veo a mi equipo. Yo no puedo... No sé cómo está la Azuaga. No puedo hablar de la Azuaga. Yo solo puedo decir una cosa de la Azuaga. Lo están haciendo de cine. De cine. Porque en condiciones normales, con nuestra trayectoria, la distancia con el segundo ya estaría de más, ya sería más, como ha pasado con Gerenense, con Jaraíz y con Badajoz, sí. O con Diocesano. Sin embargo, ellos aguantan. ¿Pero por qué aguantan? Porque juegan bien, porque es un buen equipo y todos los méritos que tienen. Vamos, que no le voy a quitar ni un mérito a la Azuaga. Ahora, lo que no voy a hacer es tener miedo de la Azuaga cuando yo veo a mi equipo y mi equipo está primero, 3 puntos, y queremos seguir así. Así que...
Pues digo esto por si hay algún despistado, porque si al final hay 3 puntos de diferencia, si la Azuaga le gana a la Extremadura en su casa, se pone primero a Azuaga a falta de 3 jornadas.
Hay,
mira, es una posibilidad, pero bueno.
Claro que es una de las posibilidades, pero nosotros contemplamos ganarle al Castuera. Ya veremos. Nada más. Es que todo lo demás no vale. Si es que no vale. A partir de nuestro partido no vale nada de lo más. Pero lo digo con toda la normalidad, ni justificándome ni excusándome. Yo estoy tranquilo porque veo a mi equipo.
O sea que no estás pensando en segunda ref.
No, estoy pensando en segunda ref, claro, Blas, pero estoy pensando en una posible tercera ref también. ¿Por qué? Pues porque tú lo que haces es dar muchos pasos, pero no puedes maniobrar más.
Eso ya lo dijiste, que no, en la última entrevista que te hice, no tienes margen de maniobra, la temporada está en marcha. Y
exactamente, no tienes margen de maniobra. Luego hay una buena noticia, que tú tienes un equipo muy armado para cualquiera de las dos categorías, es una realidad. Luego los matices.
Hombre, más para tercera que para segunda ref. Bueno, dependiendo del objetivo que se marcase el Extremadura en segunda ref.
Claro, pero tú ya tienes... Con estos 4 futbolistas, tú tienes una columna vertebral en segunda ref. Con estos 4. Pero tú tienes ahí jugadores de mucho más nivel, que ya sabemos que tienen nivel en segunda ref, que ya han estado. Sí. Son Hurtado, Platero, Diego, Marco... Vamos a ver, es que no tengo ninguna preocupación. Ahora, sigues trabajando en que si se consigue... Ya puedes maniobrar. Y te voy a decir una cosa, no solo maniobrar en el sentido más normal de la palabra, sino en el otro, el de la prudencia y el de la discreción. Porque tú sabes que en este mundo hablas con no sé quién y resulta que dicen que ya estás. Y eso no quiero que pase, precisamente en estos momentos. Es que no me interesa para nada, que nadie diga que está con este, con aquel, o que estamos pensando en segunda red. Porque nadie, si alguien está viendo en mí que ya estoy en segunda red... Ni tú me reconocerías, ni nadie me reconocería, ni yo me reconocería a mí mismo pensando en una solo en una situación, que estamos en segunda red, porque es mentira y no es real. No es real, hay que conseguirlo. Y no lo hemos conseguido todavía.
Has nombrado a Platero. ¿Puede ocurrir, nos ponemos en el caso de que la Extremadura acabe ascendiendo a segunda red, puede ocurrir que jugadores que no hayan dispuesto de muchos minutos esta temporada acaben perteneciendo a la plantilla de la Extremadura en segunda red?
Claro que puede ocurrir.
O sea, un Samu Hurtado, que por ejemplo es suplente de Rosales, ¿sería un jugador de plantilla en segunda red?
¿Samu al propio Platero?
O sea, ¿los que tengan contrato siguen en segunda
¿Tienen
red?
Tienen contrato. Y es que si tienen contrato yo no puedo decir nada más. Tú imagínate que ahora me pongo a hablar, es que, pero a lo mejor... No, no puedo. Primero porque no es real y segundo porque estaría poniendo una situación de duda cuando no es verdad. ¿Qué va? Además, no me ocupa eso. Porque los contratos, que la gente que tiene contrato y punto, no tengo más que decir. Si es que me parece hasta normal, gente con un talento extraordinario. Para mí son buenas noticias.
Bueno, depende también del objetivo que tuviera la Extremadura en segunda red.
Blas, pero eso es otra página del libro. Y es que estamos en una página del libro totalmente diferente, que no me ocupa la otra, solo me ocupa en mi trabajo.
Tienes la
diario.
Tranquilidad, entre comillas, de que aquí hay jugadores válidos, buenos, que tienen contrato.
Por supuesto.
Y has hablado antes de cuatro jugadores, que son los fichajes que ha hecho la Extremadura, cuatro más claro. Moja, ¿no?
Bueno, Moja es el quinto, Moja. Pero Moja tiene una situación de futuro que hay que evaluar, etcétera. O sea,
cuatro jugadores que son de segunda
no
red.
No es que yo no puedo comparar a Moja con Michael Barace, Robe y...
Por trayectoria
y currículum, porque primero creo que sería injusto con el chaval, ¿no? Y el chaval, lo dije desde el principio, el chaval viene para ayudarnos, viene a sumar y nunca resta. Es un chaval que estamos encantados con él, pero no resta nunca, suma. Todo lo que sume él es lo que suma a la Extremadura, pero no tiene, hombre, no digo cero presión, porque necesitamos que todo el mundo nos ayude, pero desde luego tiene más margen que otros. Es una obviedad, ¿no? Es una obviedad. Además, él es, entre comillas, es más difícil para él. Viene de un ambiente garrobilla o una categoría que no se ajusta a nada. Pero es que encima tú no vienes a un tercera de la mitad de la tabla, vienes a un tercera con un nivel de entrenamientos muy alto. Totalmente. En todos los sentidos, muy profesional, y eso no es fácil adaptarse a eso. Por lo tanto, Moja yo lo dejo tranquilo, que se desarrolle como jugador.
Y si te pregunto si Zizki podría ser entrenador de Extremadura en segunda ref, ¿qué me dices?
Mira, todo lo que me preguntes ahora, Blas, entenderás que por prudencia no voy a hablar nada. Ahora, que tengo muy claro lo que voy a hacer, tenlo por seguro.
¿Tienes muy claro?
Todo lo que tenga que hacer lo tengo muy claro.
Tanto si está la Extremadura en tercera como
todo lo tengo clarísimo.
Hasta que no se dé lo que se tenga que dar, no es que se desarrolla una cosa
u otra.
Es que
no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La prudencia es fundamental aquí. Y desde luego el reforzar el día a día. Y eso es lo que hago yo, reforzar el día a día. Estoy encantado con el equipo, con lo que veo. Yo llego al campo, me siento a disfrutar de lo que veo de mi equipo. Y sé que el mundo del fútbol es de tres en tres, y que sé que el mundo del fútbol te pone en situaciones peores. Las he vivido de todos los colores.
Antonio muchas veces se enfada porque dice que Zizki no tenía que hacer más cambio cuando los partidos están resueltos.
Bueno, ¿se lo decís a Zizki en la rueda de prensa? Decírselo y que os conteste.
No, pues Antonio no va a la rueda de prensa. Últimamente, tampoco.
Antonio, es el día en el que tienes que decirle a Zizki lo que piensas.
En alguna...
Y Zizki te contestará
que Zizki
como
va
que
los partidos y ve que la Extremadura va ganando 0-2, 0-3, 0-4 por ahí.
Y a cambio, hace los cambios en el 88.
Mira, Antonio, creo que de entrenador me conocisteis y de jugador me conocisteis, sí, ¿no? Y sí. Todo lo que vosotros analizáis, el entrenador, el jugador, el director deportivo, el presidente, tienen que entender que son análisis. ¿Te gustan? ¿No te gustan? Cercanos a la realidad, nada reales. No importa, no importa, hay que aceptarlos. Yo siempre los he aceptado. Puedo entender que Antonio me diga a mí una cosa, Manu, porque esto tal, y yo puedo decir, no estoy de acuerdo. O estoy de acuerdo, pero bueno, yo tengo más variables para decidir. Pero aceptarlas. O sea, tú vas a una rueda de prensa y le dices, Zizki, esto. Y Zizki te contestará como el que era conveniente.
Antonio, el partido este del viernes ante el Castuera, a priori el Extremadura debe ganarlo.
Sí, hombre, encontramos un Castuera que está en un pico mucho mejor que hace cuatro semanas, ¿no? Lleva, creo
Castuera
que...
le metió tres al Extremadura en su...
Luego
su campo,
casi, ¿no? Que no volvió a ganar, pero sí lleva en los cuatro o cinco últimos partidos, creo que lleva dos victorias y dos empates, algunos de ellos de mérito, como contra el Jaraí la semana pasada, ¿no? Que se puso 3-1 y luego terminó 3-3, ¿no? Pero sí ha remontado de estar un poco hundido, perdiendo todos los partidos, a sí tener una racha de estar con mucha más confianza y de hecho ahora mismo fuera del descenso, ¿no?
Decimocuarto con 26 puntos el Castuera.
Ahí lo que dice Manuel, ¿no? Un poco los partidos de casa, el ritmo que imprime la Extremadura desde el principio es que le pasa por encima, ¿no? Luego te puede pasar con el Pueblo Nuevo, que os comentaba yo, es que le podían haber caído 7 en la primera parte, luego cayó uno solo o dos, creo, pero claro, es que te da esa confianza, ¿no? Y esa tranquilidad, ¿no? Pero claro, sin confianza, ¿no? Sin confianza, tiene un jugador expulsado, tiene la baja de Josito, que se ha ido hace 3-4 semanas a un equipo de la primera andaluza. Josito, el que estuvo el año pasado en la Extremadura.
Estuvo en el Villafranca también.
Estuvo en Villafranca también, era de sus jugadores más destacados y bueno, hay que sacar el partido y luego a ver el fin de semana, a ver cómo se dan resultados, sobre todo el de Azuaga Jaraíz.
Tiene bajas importantes en defensa al Jaraíz. Sí.
Tanto Pedroso como Talisson son bajas por tarjeta, pero bueno. Yo ahí digo, dentro de las cuentas que te haces en la cabeza, creo que el Jaraíz está más por la labor, no es que no quiera ganar, ¿no? Pero yo creo que el Jaraíz ya está lo que quiere es puntuar, ¿no? No se va a lanzar tumba abierta por el partido. Creo que no, que a lo mejor puede ser un partido parecido al de Badajoz, que no sé si lo visteis.
El Jaraíz Badajoz, sí estuve yo.
Sí, sobre allí. Todo que la primera parte fue un poco más contemplativa, de no luego ya fue a por el partido.
El Badajoz tuvo 10 minutos primeros que yo pensé que iba a ganar bien, no digo fácil, bien, y sin embargo el Jaraíz lo metió en su forma de jugar allí. Son muy fuertes allí, muy fuertes, evidentemente las bajas, pero yo tengo la sensación de que el Jaraíz todavía... con todo lo que ha hecho tan bien el Jaraíz, que ha estado primero, que todo el mundo lo daba con playoff, yo creo que para él es un partido esencial.
Totalmente.
Esencial, totalmente. Porque le permite, casi le permitiría con esto...
Una victoria...
El playoff, casi, por ahí andaría.
Vamos a ver el Diocesano, que juega antes, ¿vale? Y va a jugar sabiendo el resultado de Diocesano, ¿no? Que es quien tiene la amenaza ahí, ¿no? No sé a qué hora juega, pero el Diocesano juega... En casa del
Arroyo.
Del Arroyo. En fin, que si gana todavía le mete más presión, ¿no?
Y el Badajoz, que se ha metido ahora mismo en fase de ascenso a falta de 5 jornadas, juega en
Pueblo Nuevo.
Extremadura 65, Azuaga 62, Yerenense y Jaraíz 56, Badajoz 53, Diocesano 52. Bueno, vamos entrando en la recta final, Manuel. En el tiempo que llevas en la dirección deportiva de la Extremadura, ya has visto, ya conoces perfectamente el club... No sé, ¿crees que todavía se puede dar algún salto profesional en el club? ¿O ahora mismo la Extremadura tiene ya una estructura de club de superior categoría?
No. Claro que tenemos que dar saltos y formar estructuras. Lo que pasa es que yo creo que ya lo había dicho. Lo hacemos con una naturalidad tremenda. O sea, lo que no vamos a pasar es de 0 a 100. No. Claro que hay que ir dando pasos. De hecho, creo que ya os dije que... antes de estar yo, ya las directrices estaban marcadas como para ir estructurando una dirección deportiva, un club y una dirección deportiva. Y en eso estamos. Y claro que tenemos que dar muchos pasos todavía, pero desde luego no. De hecho, tenemos a gente, empleados, que cuando fue lo de la Copa Federación más los partidos internacionales, es que se tuvieron que vaciar 2 meses enteros, se vaciaron porque no dábamos abasto y trabajaron de locos cómo trabajaron, y trabajaron de cine, pero desde luego, y les han dado la enhorabuena mil veces, pero desde luego esas cosas en el futuro todavía las vamos a reforzar mejor, pero también vamos a tener más potencial para reforzar. Si es que esto, lo que debe ser es lo que tiene que hacer crecer el equipo es de una forma sostenible. Es decir, esto no puedes pasar de tener 4 personas o 5, exactamente no sé las que tenemos, pero más o menos por ahí, a 20, para ser exagerado. ¿Por qué? Porque no hace falta. Lo que hace falta es departamentos o áreas que se creen nuevas, si se da el caso, con responsable del área, y ya está. No hace falta tener 1000 personas para arreglar cosas, no. Y eso es lo que vamos creciendo, tanto en el club como en la dirección deportiva. La dirección deportiva... casi está en pañales, pero es normal, porque primero había la A, y luego vamos con la B, y luego con la C, pero todo esto de forma sostenible, y todo trazado, ya está trazado. Ahora, la velocidad del deporte, la velocidad de la portería, la velocidad del día del domingo, esa velocidad te puede hacer acelerar un poquito más, o seguir, pero en una línea más lenta, decelerar, pero no bajar, no, que va, vamos subiendo. Lo que pasa es que no es tan fácil, porque a veces los tiempos te hacen... ahora, por ejemplo, esto es un tiempo en el que ya te digo, ¿estamos trabajando? Sí. ¿Podemos maniobrar ya? No, no podemos maniobrar, porque sería una irresponsabilidad total, porque no tiene nada que ver la tercera con la segunda red, no tiene nada que ver.
Manuel, ha sido un placer. Ya, la próxima vez que sea aquí, Antonio, será cuando el Extremadura esté ya en segunda
red. Cuando ya esté
el
paso dado, ¿no?
Eso es lo que...
Ya nos podrá decir esas cosas que no nos ha podido decir hoy.
Eso es lo que deseamos, sí, sí, sí. Que la próxima vez pues celebremos algo y estemos todos contentos.
Ya cuando estemos en segunda red, ya el escenario de tercera,
ya está el escenario
olvidado.
Pero seguiremos contando cosas, seguro.
Manuel, gracias.
Hombre, un placer.
Antonio, gracias.
Gracias.